Hola, soy Rosa Perelmutter, profesora en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y voy a...
En la página web de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dentro del Departamento de Lenguas Romances, se encuentra el perfil de Rosa Perelmutter. Se lee allí que es profesora de español y literatura hispanoamericana, nacida en Cuba con un doctorado de la Universidad de Michigan, que entre muchas cosas ha estudiado profundamente a Sor Juana Inés de la Cruz y que le interesa también la literatura cubana y cubanoamericana contemporáneas. Esto y muchos datos más sobre sus especialidades académicas, sus temas de investigación, sus cursos y publicaciones. Un perfil profesional detallado que muestra, sin duda, una brillante y sólida carrera académica. Los perfiles profesionales son generalmente fríos, técnicos, formales. Así es como deben ser. Allí encontramos qué hace Rosa, qué ha alcanzado en su carrera, sus publicaciones y proyectos. En últimas, solo una parte de quién es ella, pero su historia, esa está en otro lado. Sin embargo, hay allí un párrafo que me llamó la atención y que dice: actualmente, la profesora Perelmutter ha centrado su atención en su libro en proceso, Yiddish Cuba, Cultura, Identidad y Comunidad, un proyecto que combina historia, producción literaria y memorias públicas y personales sobre la floreciente comunidad judía de Cuba. En esas letras hay una pista, una puerta que se abre a la historia que la ha llevado a donde está y que aquí vamos a contar.
Es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
Yo soy Paola Cadena Pardo y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Los padres de Rosa llegaron a Cuba finalizando la década de los 20. Venían de dos ciudades del territorio que hoy es Ucrania. La madre llegó siendo una niña y el padre ya un joven adolescente.
Mi mamá llegó a los 3 años junto con sus padres y su hermana. Mi papá fue solo, tenía 17 años, ya tenía un hermano de 10 años mayor en Cuba. Entonces los padres los mandaron para allá. Y esto es al final de la década del 20.
Las cuotas de migración que existían en los Estados Unidos hacían que muchos migrantes europeos no lograran entrar al país en su momento y que por eso buscaran alternativas en lugares cercanos, entre ellos México y Cuba, con la esperanza de emigrar finalmente en algún momento a los Estados Unidos. Sin embargo, ese no fue el caso de los padres de Rosa. Rápidamente Cuba se convirtió en su casa. La madre creció allí en un núcleo familiar que al tiempo que se adaptaba y se asimilaba a la cultura cubana, conservaba en su interior una fuerte tradición judía, o hebrea, que es el término que prefiere Rosa y que ya veremos por qué. Y el padre, que llegó solo y siendo mayor que la madre, empezó a labrarse un camino con su trabajo.
Uno de sus primeros trabajos fue empleado por el dueño de esa tienda y él barría los pisos, sacaba la basura, o sea, hacía de todo. Me imagino que también era que él no tenía el idioma, porque él llega hablando yiddish. Ese es el idioma que hablaban porque los polacos no querían que tú fueras a la escuela con ellos, ni los rusos tampoco. Entonces, los hebreos que venían de la Europa Oriental, el idioma que hablaban era yiddish. Pero entonces él llega a Cuba y entonces empieza, claro, a aprender. Y poco a poco, tengo entendido que él compra un mostrador dentro de la tienda y con el tiempo sigue ahorrando hasta que él le compra la tienda al señor que la tenía, y le pone su nombre.
Él llegó a Cuba con el nombre de Herschel, pero una vez allí, ese nombre se convirtió en Hershey, y Rosa cree que el cambio se dio porque en ese tiempo había en Cuba una central de la compañía estadounidense de chocolates Hershey, y los cubanos, seguramente al escuchar el nombre de su padre, hicieron esa asociación.
Así que sí, le puso a la tienda Casa Hershey.
Rosa Rosa piensa que su padre se empezó a sentir cubano mucho más rápido que su madre y que asimiló la cultura más profundamente. Él, además de haber llegado solo, vivió muy poco tiempo con su hermano mayor, que ya estaba en la isla, así que tuvo que sumergirse en el contexto del país casi que inmediatamente después de su llegada.
Y se mudó a una fonda de españoles, de gallegos, ¿no? Y allí vivió muchos años mientras estaba soltero. Y entonces esa era su familia en realidad, you know? La mayoría de los amigos, como no entendían muy bien lo de Hershey, lo llamaban Enrique. Él era alto, blanco, ojos azules, entonces pensaban que era hasta gallego, porque él, cuando empieza a hablar español, él imita el sonido de esta gente. Y entonces, cuando comes en la fonda, tú comes lo que te sirven. No, mi mamá y mis abuelos siguieron cocinando, me imagino que algunos platos cubanos, pero también básicamente los platos que conocían, y eran kosher. Mi abuela, mis abuelos eran religiosos. Entonces, mi papá era muy distinto, porque comía jamón, comía de todo, hasta que se casó. Y entonces mi mamá, en la casa no entraba comida que no fuera kosher, ¿no? Entonces por eso él se asimila mucho más rápidamente y mucho más completamente.
A sus 35 años, ya el padre de Rosa era un hombre estable económicamente, dueño de una tienda de ropa, y es entonces cuando conoce a su madre, 15 años menor que él.
En ese momento, las mujeres de 20 años ya tenían que casarse o iban a vestir, ¿no? A quedarse sin casar. Y entonces mi mamá y mi papá se enamoran y se casan.
De estos padres nace Rosa, siendo la segunda de cuatro hermanas en una familia hebrea y con una práctica religiosa implementada principalmente por su madre. En su casa se hablaba casi siempre el español, pero el yiddish estuvo también presente durante su infancia, sobre todo en su familia materna.
Mi mamá también, el idioma que ella hablaba era español. Los padres le hablaban en yiddish, entonces ella contestaba en yiddish a veces o a veces en español. Entre mis padres ellos hablaban español, a no ser que quisieran que a las personas que estaban alrededor no entendieran, entonces hablaban yiddish.
De sus primeros años, los recuerdos más vívidos que tiene Rosa tienen que ver con su escuela, a la cual iba acompañada de su hermana mayor.
Recuerdo mucho mi escuela, donde enseñaban la mitad del día en yiddish y la mitad del día en español. Una escuela que no era religiosa, no enseñaban religión, lo que enseñaban era cultura. Y recuerdo vivir como a 5 cuadras de la escuela y caminar hacia la escuela con mi hermana mayor. Y tener amistades que no eran judías porque vivían al lado, a los lados de mi casa y jugar allí, pero básicamente la mayoría de mis amistades eran de la escuela y por lo tanto eran judíos, como yo, hebreos, porque nosotros no usábamos mucho ese el adjetivo o el sustantivo judío, porque tenía esa connotación tan negativa en español, traída por los españoles y continuada por los cubanos. Entonces, nos llamábamos hebreos, la escuela se llamaba Colegio Hebreo del Centro Israelita de Cuba, o sea, israelita, hebreo y no judío. Porque cuando querían insultarte a veces te gritaban o te decían judío y no era nada bueno.
Fue allá, en ese primer espacio fuera de la casa, donde empezó a entender que algo en ella era diferente, al menos para los otros. Ella se sentía como una niña cubana más, pero su contexto le empezó a hacer ver que no lo era tanto.
Yo no era que yo dudaba de mi cubanía, sino que otros dudaban de ella. Había una escuela cerca de la mía, a una media cuadra, y nosotros teníamos que pasar por esa escuela que se llamaba Balmaña. Y da la casualidad que el patio donde los estudiantes estaban esperando que empezaran las clases, donde jugaban, estaba en el camino a nuestra escuela. Y tú sabes cómo son los niños, de vez en cuando te tiraban algún, o piropo podía ser, o insulto, ¿no? Y en el caso de nosotras, yo recuerdo perfectamente que gritaban, ¡polaca!, ¿no? Y entonces uno se sabe distinto. Y otra cosa que recuerdo ya de bastante niña es mi mamá subiendo a la iba a decir guagua, pero ustedes no todos usan guagua en el sentido cubano, que es autobús. Subiendo a la guagua con las tres, porque la otra nació bastante tarde, ¿no? Pero éramos tres niñas y la gente, recuerdo algunas de las personas que estaban sentados en la guagua, mujeres, no me acuerdo, una señora, que, ¡ay, qué lindas! Pero son europeas, ¿verdad?
Rosa creció un poco entre dos mundos. Es cubana y se siente cubana, pero el origen de su familia hizo que desde niña enfrentara episodios como estos que narra, donde los otros pusieron en duda y cuestionaron su identidad y su pertenencia. Y mientras eso era lo que le mostraba el mundo de afuera, al interior de su familia, ella recuerda una vida tradicional, las dinámicas comunes de un matrimonio durante los años 50. El padre trabajaba y traía el dinero, mientras la madre se dedicaba a las labores de la casa y de los hijos.
Entonces él le daba a ella una mensualidad o todas las semanas le daba X cantidad de dinero para las compras y qué sé yo. Y yo recuerdo desavenencias en torno a esa cantidad. You know, ellos a veces se metían en el baño para hablar, pero yo oía. Y yo creo que siempre era que ella quería que le diera más y él no le quería dar más. Entonces había cierta tensión acerca de eso.
Hasta 1961, la vida de Rosa transcurriría en la cotidianidad de su familia y sus estudios. Dos padres amorosos, sus hermanas, sus amigos del barrio y los de la escuela. Pero esa cotidianidad pronto se quebraría y cambiaría su vida y la de su familia para siempre.
Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos.
Cuando Fidel Castro subió al poder, muchos familiares de su padre empezaron a insistirle que enviara dinero para depositarlo en Miami y asegurarle allí un capital a su familia. Pero el padre se negaba a contemplar siquiera la posibilidad de dejar el país y abandonarlo todo.
Y él no quería porque le decía que él no se iba de Cuba. Esto era suyo y él no va a dejar su tienda, no va a dejar nada.
A pesar de la negación del padre, a medida que pasaba el tiempo, las cosas se iban poniendo más complejas para la familia y las prácticas del nuevo régimen se fueron haciendo más patentes. Las escuelas perdieron su carácter privado y fueron intervenidas. Se les exigía a los jóvenes que pasaran los veranos en el interior del país, alfabetizando a la población campesina que no sabía leer ni escribir. Y estas labores no eran opcionales, sino obligatorias, lo que asustaba mucho a la madre de Rosa, pues temía que sus hijas, todavía niñas, tuvieran que viajar solas y que sufrieran allí cualquier tipo de abuso.
Entonces, las organizaciones religiosas en Cuba estaban muy al tanto de todo, porque en las iglesias ellos echaron a los curas, que eran mayormente españoles o franceses, qué sé yo, los echaron del país. Y las organizaciones sin fines de lucro hebreas intervinieron también. Y entonces había una que se llamaba The Hebrew Hebrew Immigrant Aid Society, que se conoce como HIAS. Y ellos fueron a ver a mi mamá y ellos la convencieron de que era urgente que nos sacara a nosotras, que estábamos tan cerca de esa edad donde te iban a indoctrinar y te iban a llevar a alfabetizar y todo eso, ¿no? Que ibas a perder la potestad, que ya no iban a ser tus hijos, sino el gobierno, ¿no? Eso es lo que se rumoraba. Nunca llegó a ser así, que te quitaran la paternidad, la potestad, pero eso es lo que se rumoraba.
Así fue como convencieron a su madre de que enviara a sus dos hijas menores a Miami, a vivir con un hermano de su abuela y la esposa que ya estaban radicados allí. Para Rosa, una niña de 13 años, toda la idea del viaje fue en un comienzo una aventura. Le parecía una maravilla la idea de irse a Miami porque la mayoría de sus amigas de la escuela ya estaban allí, pues desde el año 60 muchas familias habían empezado a migrar y Miami era el destino más común. Pero una vez llegó el día y tuvo que subirse a ese avión con su hermana mayor, la realidad que se encontró fue muy diferente a la que imaginaba.
Fue un despertar bastante crítico cuando me bajé de ese avión Y mi tío estaba en la cola, porque en ese tiempo todavía te bajabas del avión, no había esos pasadizos para entrar directamente adentro. Y él estaba todo rojo, quemado del sol, porque había estado en cola todo el día buscando trabajo. Y cuando llegamos a la casa de ellos, que era un efficiency, era una casita pequeñita, un apartamento muy pequeño, y la tía nos miró a nosotras dos y nos dijo: hoy yo fregué el baño, ¿quién le toca mañana? Eso fue el despertar. Ya no estás en tu casa, no estás con tu mami.
De un día para otro, la familia desapareció para Rosa y se encontró viviendo con una pareja de adultos mayores que tenían la edad de sus abuelos en un espacio reducido, durmiendo en un sofá-cama con su hermana y con total ausencia del cariño y la contención que siempre tuvieron de su madre.
Ella era una persona muy acostumbrada a que la mimaran y no le gustó el hecho de que tenía que aguantar que están dos muchachas en su casa. Entonces yo me acuerdo que él era el que se despertaba temprano y nos hacía los sándwiches para almorzar, para llevarnos a la escuela. No ella la dejaba dormir hasta más tarde. O sea que ella no era una mujer muy cariñosa y estaba molesta porque tuvo que aguantar que estas dos niñas estén en su casa. Y yo no me recuperé en realidad. Yo estaba muy triste, yo me quería ir de vuelta. Y no te podías ir, porque si te ibas no podías volver. Entonces yo decía cosas como: a mí no me importa, me voy para Israel, ya no vuelvo a los Estados Unidos. Pero no eran cosas que no eran razonables, ¿no?
Y aunque su hermana estaba con ella, para Rosa nunca fue un apoyo emocional.
Ella es una persona muy fría. Yo soy distinta que ella. Entonces, no es que nos lleváramos mal, sino que yo no encontraba el apoyo en ella que yo hubiera querido. Ella no era mi mamá.
Aparte de todo el vacío emocional que sufrió Rosa por la ausencia de su familia y sobre todo de su madre, en Miami se encontró otra vez con un lugar en el que ella no encajaba, donde ser quien era también era ser un otro, no necesariamente bienvenido. Allí tuvo que vivir en total 9 meses antes de reunirse nuevamente con su familia, y en esa temporada experimentó varios episodios de discriminación que ponían en duda otra vez su identidad.
Venimos a los Estados Unidos habiendo estudiado yiddish hasta que nos fuimos, la mitad del día, la mitad del día español. Y no éramos como yiddish era el idioma de los viejos, entonces aunque lo entendíamos y lo podíamos hablar, no lo hablábamos, hablábamos español con preferencia, ¿no? Y estábamos hablando español, mi hermana y yo, y otra amiga, que también era hebrea cubana, estábamos yendo en el autobús, porque yo creo que íbamos a uno de los cines que tenían en Miami Beach, y estábamos sentadas ahí hablando español, y de pronto atrás hay dos o tres personas hablando yiddish, pero quejándose de nosotras, quejándose de ese español que molesta tanto, que hace tanto ruido, y que por qué esta gente no se va a su país. Ellos no se esperaban que gente de la edad de nosotras hablara yiddish o que entendiera lo que ellos dijeron. Y yo me acuerdo haberme virado y decirle algo no muy bonito, ¿no? Algo como gay kaken, vayas a la mierda. Mir sein en yid, somos hebreos. Y ellos se quedaron porque no les entraba en la cabeza que pudiera haber cubanos que fueran hebreos.
En esa época, en Miami había lo que ella llama una especie de campaña contra los cubanos. Ella recuerda que en los periódicos de Miami Beach se encontraban editoriales diciendo que no se debería permitir hablar en español en los autobuses ni en los lugares públicos, como las peluquerías, las tiendas y los supermercados.
El lugar donde vivíamos con los tíos, había una señora como a dos puertas, porque eran lugares que están abiertos, son bajos, tienen como 4 o 5 apartamentos. Eso era lo que era Miami Beach antes, ¿no? Que la gente se iba a Miami, los americanos, a jubilarse al calor, ¿no? Y entonces había una señora que le dio por sonar un pito cuando ella oía desde su apartamento al nuestro que hablábamos español. Y yo la primera vez que oí el pito le dije a mi tía, ¿pero qué pasó? ¿Viene la policía? Dice ella, no, es la vecina, que ella odia que hablemos español. Y un día cuando en realidad los hijos de mis tíos se reunieron ayer al Día de las Madres y íbamos a ir a un picnic, y vinieron, eran como 5 o 6 personas, la policía llegó y dijo que una vecina había llamado que there was a disturbance of the peace.
Dice Rosa que por ese entonces la idea del bilingüismo y la pluralidad y la inclusión no existían, que aunque el español sí se enseñaba en las escuelas, no era lo que es hoy en día, que se ha convertido en un requisito en las universidades y donde el ser bilingüe se considera algo positivo.
Yo no estaba preparada para eso. Yo era una niña... Yo sé que muchos americanos a los 13 años ya son mucho más independientes y todo eso, pero yo particularmente, yo creo que tiene que ver, you know, después de muchos años de terapia, ¿no?, con el hecho de que nací tan cerquita de mi hermana y que, pero, bueno, fue un accidente, seguro. No fue planeada, yo no fui planeada. Y yo debo haberlo sentido. Y yo creo que esa separación tajante, tan, a mí, 45 minutos, y dejaste tu adolescencia permanentemente, ¿no?, en Cuba, ya. No, yo no lo manejé muy bien. Yo lo sufrí muchísimo.
Ella se sentía sola y sin el apoyo de nadie. Y peor aún, sentía que su dolor era minimizado por las personas que la rodeaban.
La hija de mi tía, prima de mi mamá, era una persona bastante fría. Y me acuerdo decir que yo estaba teniendo un nervous breakdown. Oh, my God. Y que, bueno, me despertara, que stop it. ¿Qué estupidez es la tuya? ¿Por qué estás llorando si estás bien? Estás fuera de Cuba. Mi mamá te está cuidando.
Luego de enviar a Rosa y a su hermana mayor, deciden enviar también a la hermana que les seguía y quedarse solo con la menor. Pero en lugar de Miami, ella fue enviada a Boston, donde estaban otros familiares. Y con sus 3 hijas fuera de Cuba, la madre no aguanta más la distancia y le pone un ultimátum a su esposo.
Una vez que salió la tercera y se fue a Boston a vivir con la prima hermana de mi mamá le puso la precisa a mi papá y le dijo, si tú no quieres irte, yo me voy con la niña, con la más chiquita, Zoila, y mis padres, pero yo no voy a seguir separada de mis hijas. Le dio el ultimátum a mi papá, porque el hombre tenía que firmarte el permiso de irte de Cuba con tu hija. Me firmas aquí la plata de potestad y yo me voy con mis padres para los Estados Unidos.
Para la madre de Rosa, lo más importante era estar cerca de sus hijas. Evidentemente, la situación no era ideal para nadie, pero para ella, dejar Cuba no fue una transición tan difícil como Rosa piensa que fue para su padre.
Y tengo entendido que él se fue a regañadientes porque él pensaba que en cualquier momento, esto era en julio del 62, había pasado la Bahía de Cochino, entonces todos se esperaban que los Estados Unidos iba a hacer algo, no sabiendo que habían entrado en un acuerdo con la Unión Soviética después de lo de la crisis del 62, de los misiles, que no iban a atacar a Cuba. Entonces, él también ya habían venido a la tienda a decirle que empezaron a intervenir a los negocios pequeños, como el de él. Entonces él se fue con ella, con mis abuelos, todos se fueron. Él le dejó su reloj, él tenía un reloj de oro, de cadena de oro, ¿no? Y él le dejó el reloj a su mejor amigo cubano, no hebreo, y prometí, diciéndole que se lo aguantara hasta que él volviera, pero nunca volvió.
El padre venía con $3,000 que por fin lo habían convencido de enviar a Estados Unidos. La agencia Hayas, por su parte, les ofreció costear el viaje y la reubicación, pero no podía ser en Miami, debían escoger otro destino.
Porque en el año 62 en Miami no había trabajos. Miami cerraba, los hoteles cerraban de mayo a septiembre, octubre. O sea, era el playground of the rich.
Ante la situación y con una hija ya ubicada en Boston, deciden que ese será su destino y allí se van a vivir nuevamente reunidos como familia. Pero antes de ese viaje, Rosa recuerda vívidamente la imagen de su padre cuando llegó a los Estados Unidos, cuando se bajó de ese avión que venía de Cuba y por fin lo pudo ver después de 9 meses.
Siempre fue algo canoso, pero no completo. Pero ahora me fijé que el pelo todo era canoso. Y entonces, claro, eso lo avejentaba, yo pensaba. Pero tiene que haber sido el peso de lo que él tuvo que atravesar para dejar eso detrás. Su tienda, Casa Hershey, que él trabajó desde que la limpiaba y después un mostrador y parece que después otro. Y era su tienda y él trabajaba. A mí, mi papá no tenía hobbies. Mi papá, si acaso los domingos nos sacaba, como no tenía tienda, ¿no? Nos sacaba a pasear un rato con su carro, qué sé yo. Y hoy íbamos a ver a mis abuelos o mis abuelos venían a almorzar. Pero él, 6 días a la semana, él estaba en la tienda constantemente. Entonces, eso les pasó a muchos hombres cubanos, especialmente a los hombres, porque las mujeres, con tal de estar juntos con la familia, ¿no? Pero la ambición, la masculinidad.
Tal como ella lo describe, esa nueva realidad causó efectos muy diferentes en cada uno de sus padres. Para la madre fue un iniciar de nuevo, un encuentro con cierta independencia, pero para él fue una pérdida dolorosa y también, de algún modo, repetir una historia que vivió en su adolescencia, pero ahora con el peso de muchos años más encima.
Entonces él consiguió trabajo, pero ella también. Y fue un descubrimiento para ella. No fue algo malo, ella no lo vio como castigo, sino como liberación de alguna manera de tener su dinero. No era su dinero porque venía para la casa, pero había una dinámica distinta que a mi papá no le vino muy bien. Pero él se sintió mal. Tener que dejar todo abandonado otra vez, ¿no? Cuando él se fue de Europa, de Polonia, yo no creo que él pensaba, ellos no sabían lo que iba a pasar, ¿no? Pero fue difícil seguramente, porque él no fue a Cuba con riqueza ni nada de eso, ¿no? Y trabajó muy duro para llegar a donde llegó y tener lo que tuvo. Y debe haber sido increíblemente difícil irse y dejarlo todo, dejar la llave del carro, dejar todos los muebles, todo. Tenías que dejarlo. Ellos te hacían un inventario antes de salir y después el día de salir para ver que no hayas vendido las cosas, que todo se quede con el país, ¿no? Y llegar con 3 mudas de ropa y empezar otra vez barriendo pisos en la tienda Filene's. Ni siquiera arriba, sino en el sótano de Filene's, que era donde tenían las cosas de descuento, barriendo otra vez a los 52 años.
Ellos llegaron a Boston y la Fundación Hyatt les tenía un apartamento muy modesto, pero con las necesidades básicas cubiertas. Tenían 2 vajillas para que como familia hebrea pudieran mantener la comida kosher, que sigue los mandatos de la dieta judía, separando los lácteos de las carnes. Tenían cuartos con camas listas para ser usadas. Tenían ropa de segunda mano que venía de Goodwill Industry, esa organización que en Estados Unidos tiene tiendas con artículos usados a precios muy bajos. Y tenían un trabajo para la madre y otro para el padre.
Mi mamá, cosiendo con una aguja grande etiquetas en la ropa, y mi papá barriendo pisos, you know, haciendo cosas de maintenance.
En el mismo lugar, los dos.
En el mismo lugar, en diferentes partes del basement, porque mi mamá estaba en el sub-basement, donde no iba la clientela, sino que era nada más que para los trabajadores y eso. Y ella fue subiendo, o sea, le fueron dando mejores puestos. Mi papá también lo subieron, porque como él era tendero, él sabía cómo vender. Así que todo fue mejorando, ¿no? Pero así empezar.
Así llega Rosa con 14 años y su familia completa a ese estado en el norte de la costa este, Massachusetts. Una niña del Caribe ahora viviendo allí donde los inviernos son largos y congelados, pero para ella eso no importaba. El frío más fuerte, que no es físico sino emocional, lo había sentido ya cuando tuvo que vivir lejos de sus padres.
Estaba con mis padres, ya no estaba sola. Me acuerdo lo feliz que estaba, porque en realidad nos pusieron un apartamento donde también mis abuelos, los padres de mi mamá, estaban allí. Entonces estaba con todas mis hermanas, con mi mamá y mi papá. Yo estaba contentísima, no me importaba nada el frío.
A Rosa le costó mucho superar el trauma que le dejó esa separación tan temprana de su núcleo familiar. Tenía miedo de estar lejos de casa, tenía miedo de emprender sus propios caminos. Por eso, cuando se graduó de la secundaria, ya viviendo en Boston, no contempló la posibilidad, tan común entre los jóvenes de Estados Unidos, de irse a estudiar en otra ciudad o incluso en otro estado.
Pero los jóvenes están locos por irse. Y yo no me quise ir a ninguna parte. De hecho, solicité solamente a la Universidad de Massachusetts Boston, porque podía quedarme a vivir en mi casa.
Incluso, antes de escoger la Universidad de Massachusetts, dudó mucho antes de decidirse a estudiar. Su hermana mayor, al graduarse, había empezado a trabajar en una oficina en la que las dos trabajaban a medio tiempo durante los meses escolares y a tiempo completo en los veranos. Ella, su hermana, decidió no continuar estudiando después de la secundaria, y en un inicio Rosa pensó en hacer lo mismo.
Entonces ella no quiso seguir estudiando. Ella no era muy buena estudiante de todas maneras, pero yo sí siempre había sido buena estudiante, y mis padres no querían que yo dejara de estudiar y que yo hiciera lo mismo que la otra, pero yo iba a hacer lo mismo que la otra porque tenía miedo de hacer algo distinto.
Pero fue su padre quien con sus palabras la hizo entender que su destino posiblemente no estaba persiguiendo los pasos de su hermana.
Mi papá, que era un hombre muy pocas palabras, él sufrió muchísimo porque él perdió a toda la familia. Él me dijo, mira, lo único que no te pueden quitar es la educación. Mira cómo a mí me lo quitaron todo. Y yo admiro mucho cuando estoy en los autobuses, los estudiantes, ¿no? Gente que, con libros. Entonces ya era muy tarde para ir a college porque nunca me habían preparado para el examen ese del SAT. A mí me estaban enseñando las maquinarias de business y mecanografía, taquigrafía. Y eso me ayudó a que tener buenos trabajos, ¿no? Pero no te ayuda para entrar en college. Entonces, había una escuela en Boston, que yo creo que todavía existe, que se llamaba Boston Business School. Y era una escuela de un año o de dos, después que te graduabas de bachillerato, y podías seguir la carrera o de secretaria, o de bookkeeper, o de accountant. Y el de accountant era 2 años. Entonces yo entré, con mi papá me llevó. Yo le dije, si tú me acompañas, yo... Y él me acompañó y yo fui y empecé allí.
Rosa terminó esa carrera técnica en menos de 2 años y fue entonces cuando decidió empezar a preparar sola el examen requerido para ingresar a una carrera profesional, conocido como el SAT, y finalmente presentarse a la Universidad de Massachusetts, donde fue admitida. En ese momento ella no tenía nada claro sobre su rumbo académico. En su cabeza solo tenía presente una cosa.
Lo que me pasó también es que cuando yo iba a esa escuela, seguí trabajando part-time en las oficinas donde yo trabajaba, que es donde mi hermana trabajaba full-time. Y yo era muy buena en componiendo cartas, por ejemplo. Yo escribía bien. Entonces, los jefes, nada más que me decían 2 palabras, ya no tenía ni yo que escribirlo con taquigrafía ni nada de eso, me decían, dile que no o algo así. Entonces yo escribía las cartas, pero ellos las firmaban. Entonces yo dije para mí, yo voy a estudiar de manera que nadie me diga a mí que yo haga algo y que después firmen. Yo no quiero estar, como estaba en una oficina donde te miraban que terminaras, que hicieras todo lo que estabas haciendo. Yo no quiero trabajar para que alguien me esté mirando. Y di en la carrera exacta que me hacía falta.
Y como si la vida le quisiera mostrar por dónde, aunque ella no lo tuviera claro, Casi que una casualidad hizo que durante el pregrado se especializara en español y con eso diera el primer paso para el resto de su carrera.
¿Qué es lo que quería estudiar? ¿O qué iba a estudiar? Y de hecho me parecía que no debía ni tomar español porque eso era hacer trampa. Ya yo sabía español. O sea, yo tenía la idea equivocada que mucha gente todavía tiene, que estudiar español es el idioma. You know, o sea, no entender lo que es el campo literario y la dificultad que hay para trabajar eso. Pero así que fue casi por casualidad, porque yo no tenía la menor idea de lo que era college y no tenía consejeros como yo. Después fui yo consejera en la universidad para evitar que hubiera gente que pasó lo que yo pasé. Entonces me llama el consejero el segundo semestre de mi segundo año y me dice, tienes que declarar una especialidad. Ok. Entonces francés. Y me dice, bueno, ¿cuántos francés has estudiado? ¿Cuántos cursos has tenido? Y yo, no, yo no he tenido ningún curso todavía. Y me dijo, tú no puedes empezar ahora con el major. No vas a... No. Entonces tuve que decir algo, ¿no? Entonces dije, bueno, español. Y así que fue casi por casualidad.
Esta situación que vivió Rosa sigue siendo la situación que hasta el día de hoy viven muchos estudiantes, hijos de inmigrantes en los Estados Unidos. Llegan a la universidad sin conocer cómo funciona el sistema académico en este país, en donde las dinámicas y estructuras son bastante diferentes a las de las universidades de casi toda América Latina, y sus padres, que en muchos casos no tienen educación superior, o si la tienen, no la recibieron en este país, tampoco tienen las herramientas para guiarlos. Así que ellos, como pueden, deben navegar el sistema y encontrar el camino. A Rosa, ese desconocimiento la llevó a estudiar un pregrado con especialización en español, y aunque ella quería, luego de graduarse, ir a la Escuela de Leyes para continuar con sus estudios y convertirse en abogada, las condiciones no estaban dadas para eso y la llevaron por otro camino.
Mis padres se mudaron a Miami de Boston por varias razones. Entonces yo también me iba para allá. Entonces yo lo que hubiera querido es estudiar en la Universidad de Miami leyes. Pero no había dinero. Yo no tenía dinero. Ellos no tenían dinero. Estaban trabajando muy duro, tratando de salir adelante, pero no para pagar una escuela de leyes. Pero la que sí te daba dinero para que estudiara era español. Una maestría en español. Y así fue. Yo sabía que quería seguir estudiando. Y esta era la única donde yo podía seguir y que me pagaran, porque me dieron TA ships.
Muchos programas, tanto de maestría como de doctorado en español, ofrecen lo que se llama Scholarship y Teaching Assistantship, que son básicamente una beca que cubre los gastos de matrícula y la posibilidad de enseñar cursos básicos de lengua mientras se estudia y por los que pagan una cantidad mínima, pero que alcanza para vivir. Así que esa fue la mejor opción que Rosa pudo encontrar para continuar con sus estudios.
Mi hermana ya se había casado, la mayor, entonces, y mi abuelo murió justo antes de irnos. Mi abuela había muerto en el 67, murió joven.
Su madre se fue un año antes de que Rosa se graduara del pregrado, pues a su hermana menor le habían diagnosticado una leucemia y la iban a tratar en un hospital de la Florida. Pero desgraciadamente, la enfermedad progresó muy rápido y ella falleció solo un año después con 14 años. Su padre empezó una tienda pequeña y su madre trabajaba con él. Rosa se quedó en Boston durante ese año con su otra hermana en casa de unos amigos de la familia y se mudó a Miami en cuanto se graduó para empezar allí su maestría.
Haciendo la maestría conocí al que fue mi, ahora ex marido, pero al que fue mi esposo, y él también quería estudiar literatura. Entonces nos casamos y nos fuimos a la Universidad de Michigan, yo a hacer el doctorado en español y él en comparada.
Esta era la primera vez que Rosa se iba a separar de su familia, desde esa temporada en Miami cuando llegó sola con su hermana. Se iba con su esposo a hacer un doctorado, lo que significaba mínimo 4 o 5 años en Michigan, lejos de la familia de origen, y eso aún le causaba mucho temor.
Fue muy difícil para mí, inclusive cuando me casé. Yo creo que mi relación con mi esposo era muy, yo no, Yo no estoy en una sesión de terapia, entonces no quiero entrar en mucho, pero yo creo que yo me aferré a él y él a mí, porque él también tenía sus inseguridades.
Esa temporada en Michigan, que se extendió por 5 años, estuvo dedicada completamente a los estudios. Los dos estaban concentrados en esa meta y se apoyaron el uno al otro para lograrla.
Dependiendo mucho de él y él de mí, y los dos nos ayudamos, ¿no? Y yo se lo digo a los estudiantes cuando se quejan, ¿no?, de lo difícil que es, y yo les digo, yo creo que yo a lo mejor no hubiera terminado si no hubiera sido por estar casada con él, porque él era una persona, un workaholic, ¿no?, y no le interesaba para nada, no era muy sociable. Entonces nos pasábamos el día entero estudiando, entonces yo creo que gracias a él yo aprendí tanto y salí tan bien y terminé.
Rosa recuerda la presión que implica hacer un doctorado, preparar las pruebas, pasarse horas y horas leyendo por día, tomarse un Valium para no quedarse paralizada antes de sus exámenes. Pero había una razón particular, entre muchas otras, que no la dejaba desfallecer, y es que uno pensaría que tener una pareja que hace lo mismo, que va a desempeñarse en el mismo campo, que comprende el trabajo y comparte las metas, es una situación ideal. Y sí, en gran parte lo es, pero también trae consigo otras cosas.
Yo estaba también muy decidida a que yo no iba a ser menos que él. Mi mamá me decía, eso no es bueno, tú no debías estar compitiendo con él, a los hombres no les gusta eso. Pero yo seguía estudiando, entonces ella me decía, bueno, de esa manera vas a poder enseñarle a tus hijos mejor. O sea que ella no entendía ese deseo de tener esa carrera junto con él, pero yo estaba decidida que yo no iba a ser menos que él.
Al final, esa relación que combinaba el apoyo con la competitividad tuvo la suerte de salir bien para los dos cuando terminaron la universidad. Una vez graduados del doctorado, venía la etapa crítica de encontrar trabajos, y en Estados Unidos las posiciones se buscan a lo largo del país, así que tenían la necesidad de encontrar 2 posiciones que hicieran honor a sus estudios y que les ofrecieran el rango de profesor investigador al que los dos aspiraban, pero además que estuvieran ubicadas geográficamente en el mismo lugar, lo cual puede ser una lotería.
Tuvimos una suerte tremenda porque a él le dieron un puesto tenure track en Duke y a mí en UNC. Y eso es lo que yo quería. A mí me ofrecieron primero uno en Meredith College, pero Meredith no era un research one. Y yo hice algo que fue bastante arriesgado, porque no acepté el puesto que era tenure track, y acepté el de UNC, que era nada más que visiting instructor, porque yo no tenía el doctorado todavía. Y al final de ese año, entonces, pudieron anunciar el puesto como un puesto tenure track. Yo me presenté al puesto, yo terminé mi doctorado ese primer año, aunque estaba enseñando 3 clases cada semestre y 3 preparaciones cada semestre, y me lo gané.
Rosa le dijo que no a un puesto que le ofrecía toda la estabilidad, pero que no tenía el prestigio ni las posibilidades en investigación de la Universidad de Carolina del Norte, y se arriesgó a quedarse allí con un puesto temporal y la posibilidad de que se abriera el permanente, y así fue. Entonces él en Duke University y ella en UNC, 2 universidades muy reconocidas, parecía que habían logrado la situación ideal y que la competencia entre ellos dos no había causado estragos, sino buenos resultados.
Yo pensaba que lo estábamos manejando bien, pero acabamos divorciándonos, entonces algo no iba bien, ¿no?
Una vez sus 2 puestos estaban asegurados, vinieron los hijos. El primero nació en 1981. Al mismo tiempo que ella estaba en el proceso de lograr el título de profesora asociada en la universidad y escribiendo su primer libro.
A mí me pusieron a descansar en la cama el último mes de estar embarazada porque me había subido mucho la presión, qué sé yo, y tenía que estar en la cama. Pero al mismo tiempo estaba editando las últimas ediciones de mi primer libro. Así que mi esposo me traía las páginas, porque todo esto es todavía con máquina de escribir, ¿no? Me traía las páginas, yo hacía los cambios, él la llevaba y él los integraba y qué sé yo, y ya. Así que toda la carrera más o menos fue al mismo tiempo.
Con los hijos llegó a la familia también la discusión sobre las labores de la casa y de los niños, las responsabilidades, el tiempo que cada uno debía dedicar a su labor de padre y madre y el espacio que reclamaban para su carrera.
Él lo consideraba que yo no era suficientemente ambiciosa, que yo escribía menos que él, publicaba menos que él. Él no tenía en cuenta el hecho de que, aunque supuestamente estábamos compartiendo las obligaciones mitad y mitad, él era de los que, por ejemplo, podía meterse en su oficina todo el día y salir de la oficina a las 5 y entonces ver qué iba a cocinar o qué iba a hacer. No le importaba olvidarse del resto de las obligaciones o de, por ejemplo, que hay que ir al supermercado a comprar las cosas que uno va a necesitar para... Entonces yo, aunque era mitad y mitad, yo hacía muchas cosas, ¿no? Y él lo consideraba que yo no tenía suficiente ambición.
Esas diferencias fueron haciendo mella en la relación. Aunque tenía un puesto importante en una universidad prestigiosa, el objetivo de su esposo era seguir escalando y llegar a otras universidades todavía más importantes, y le daba a entender a ella que su falta de ambición le impedía a él seguir con ese proceso.
Estoy segura que él se pensaba que sí, que estábamos haciendo las cosas 50 y 50, pero es que él podía olvidarse por completo de las obligaciones y dedicarse a lo suyo, mientras que yo no podía.
Rosa tenía su propio ritmo. Y para él eso empezó a ser un problema, así que ella piensa que esas diferencias pudieron ser parte de las causas de su divorcio. Sus hijos nacieron, el primero en el 81 y la segunda en el 84, y para el momento en que vino la separación, tenían 4 y 7 años. Ese fue un momento muy duro para Rosa, primero porque su relación con su esposo siempre fue muy fuerte y muy compenetrada, una fuente de seguridad. Segundo, porque con ello tuvo que afrontar, además, que sus hijos pasaran la mitad del tiempo con él y lejos de ella, que también le costó muchísimo. Y finalmente, porque de alguna forma ese vacío del divorcio le recordó ese otro vacío que sufrió a los 13 años cuando la separaron de sus padres.
Mi mamá vino y se quedó conmigo, yo creo que un mes o algo así, y me ayudó muchísimo a sobrellevar esas primeras semanas. Y vino varias veces durante esa época, hasta que murió en el año 93. Murió muy joven, murió a los 68 años.
Fue una época muy dura para Rosa, pero salió adelante con la ayuda de terapeutas, tanto para ella como para sus hijos, y sobre todo, con el apoyo de su madre. Y ahora que lo mira en perspectiva, puede ver el otro lado de la moneda, lo que vino para ella más allá del dolor.
En realidad, para la carrera fue muy bueno que me divorciara, porque de pronto yo no tenía que ocuparme de él o de las publicaciones de él y de querer conversar sobre eso, sino me podía yo dedicar a mí. Porque al principio yo ni estaba segura que yo podía escribir sin él, you know, porque yo estaba tan envuelta en su vida y en... enredada y con él, ¿no? Pero fue buenísimo para mi carrera. Mis hijos creen que para mi vida en general, ¿no? Pues, que se me fue un peso de encima.
Aunque suene como una redundancia, Rosa floreció en muchos sentidos luego de su divorcio. Su carrera ha seguido sólida y productiva y puede decir con toda confianza que ha sido una gran profesora y una gran investigadora. Y ahora, con la distancia que dan los años, puede también reflexionar sobre esa identidad propia que tanto ha sido problematizada por sus diversos entornos y escribir sobre ello empezando por su propio nombre.
En Boston me convertí en Rose porque yo no quería ser distinta y porque no me gustaba que los americanos lo pronunciaran Rosa. Entonces escogí Rose. Y claro, siempre Perlmutter daba trabajo. Y cuando me casé, que era Pérez, no se me ocurrió ni siquiera no usar ese apellido, porque, número uno, yo quería que todo el mundo supiera que yo soy hispanohablante. Entonces, Rosa Pérez era más fácil que lo supieran que si yo seguía siendo Rosa Perlmutter, ¿no? Pero con el tiempo, eso, primero lo que te conté de publicar bajo mi apellido, aunque sea como middle name, ¿no? Rosa Perelmutter Pérez. Y después me fui acostumbrando y él prefirió que yo me regresara a mi apellido de soltera cuando nos divorciamos. Yo le dije con mucho gusto y me volví a convertir en Rosa Perelmutter y that's it.
Recuerda también cómo su cubanidad no fue puesta en cuestionamiento solamente durante su infancia en la isla, sino que incluso ya durante el doctorado tuvo que vivir episodios en los que se vio obligada a explicar de dónde venía. Por ejemplo, uno en particular que sucedió con un profesor.
Yo estaba ya, creo que en el tercer año del doctorado. Yo había tomado clases con él, le enseñaba comedia. Yo no podía creer que él me llama a su oficina para decirme, para regañarme, porque él tenía que firmar las solicitudes para becas, ¿no? Y ese año se ofrecían unas becas multicultural o algo así en la escuela graduada para darte apoyo durante el verano. Y entonces mi esposo la solicitó, yo la solicité, otro amigo cubano la solicitó. Y la única que él vio mal, que me llamó a su oficina, es para decirme, oiga, simplemente por estar casado con un cubano, eso no quiere decir que usted sea también minority. Y yo lo miré y yo no podía creer, digo, pero yo soy cubana, yo nací en Cuba. ¡Ah! Yo pensaba que usted había nacido en Europa. Y yo le dije, en el año cuando yo nací, si hubiera nacido en Europa, no hubiera nacido, hubiera estado muerta.
Este, como muchos otros episodios del mismo tipo que ha tenido que vivir durante su vida, sumados a la experiencia misma de ser quien es, venir del país y la familia que viene, la llevan hoy a tener como objetivo terminar ese libro que se menciona en su perfil de la universidad. Esa búsqueda y esa experiencia que seguramente ha llevado consigo siempre y que hoy quiere escribir.
Me encantaría poder terminar ese libro que estoy preparando, que se llama Yiddish Cuba. Por fin, al principio, número uno, que lo estoy escribiendo en inglés. Y yo creo que lo estoy haciendo en inglés porque me permite acceder a recuerdos. A mí nunca me ha gustado escribir sobre mí. Me ha parecido siempre que eso es como mirarse en el ombligo y darse mucha importancia, ¿no? Pero acceder a esas memorias sobre Cuba, sobre la comunidad hebrea, sobre mi escuela, sobre el aprendizaje del Yiddish, el uso del Yiddish, me ha parecido fructífero, me ha parecido interesante. Y no todo es biográfico, aunque reconozco que la parte que lo hace más interesante es la mezcla de la memoria, lo biográfico, con lo histórico. Y lo que tiene de distinto este libro de lo que se ha escrito sobre la comunidad hebrea de Cuba, hay varios libros sobre eso, es que los que han escrito no habían sido parte de la comunidad y tampoco sabían Yiddish. Y lo que yo estoy haciendo es accediendo a esos documentos, los periódicos en Yiddish, los libros en Yiddish. Y aunque me ha costado mucho trabajo regresar a Yiddish y recordarlo, y todavía no lo leo con mucha facilidad ni nada, lo que sí he podido contribuir me parece que es nuevo. Y lo llamé, lo estoy llamando Yiddish Cuba y no Jewish Cuba, porque la verdad que no estoy hablando sobre la comunidad sefardita, que son los hebreos cuya lengua materna es español, judeo-español, el español antiguo, el ladino. Porque la verdad que yo éramos unas comunidades muy separadas, ¿no? Entonces reconozco que no es Jewish Cuba, sino Yiddish Cuba.
Ese libro vendrá, en eso está Rosa, al mismo tiempo que sigue trabajando como profesora en la universidad, sabiendo que posiblemente la fecha de su jubilación se acerca, pero sin planes concretos para ello ahora mismo.
Hoy en día soy la profesora mayor del departamento, the most senior. Pero me siento muy bien recibida por mis colegas. Ellos no quieren que me jubile. En parte porque no nos están devolviendo los puestos, no nos están reemplazando a la gente que se va a jubilar, pero también porque me tienen afecto y yo les tengo afecto. Así que por ahora me siento muy bien.
¿No tienes planes de jubilación pronto?
Bueno, debo tenerlos. porque tiene sentido que me jubile, ¿no? Mi hija está tratando de salir en estado. Si sale en estado, entonces me va a necesitar, entonces tendré razón para jubilarme. Pero no, no tengo, o sea, no me cuesta mucho ser profesora, me gusta.
Sigo disfrutando. Ya,
y los estudiantes me apoyan y me dan evaluaciones muy buenas. Entonces no es como si yo estuviera picando piedras y ya no tengo fuerza para picar piedras, ¿no?
Y aquí llegamos al presente de Rosa. Sus hijos son ahora obviamente adultos, cada uno con su carrera y su camino, pero se mantienen en contacto constante. Rosa vive en una casa hermosa en Chapel Hill, Carolina del Norte, rodeada de árboles grandes y mucha naturaleza. Allí me recibió en una sala poblada de piezas de arte maravillosas que ha ido coleccionando y muchas plantas que dan al ambiente una sensación de paz. Cerramos nuestra charla con un café oscuro y un postre delicioso.
Y todo esto sin café, sin nada, ahora cuando terminemos.
Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte, este espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. Este episodio fue producido por Paola Cadena, que también hizo el diseño sonoro. La edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrester. Los esperamos en 2 semanas con una nueva historia. Gracias.